Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los blindados rusos están cada vez más cerca del Parlamento de Ucrania, en Kiev, en el distrito de Obolón, mientras el ejército ruso sigue lanzando misiles. A esta hora hay muchísima confusión. La información llega especialmente a través de las redes sociales, mientras no dejan de sonar sirenas para alertar a la población de bombardeos inminentes. Muy cerca. Muy cerca de Kiev, de la capital, está Natalia.
Les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones y el sonido que oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que nos protegen.
Pues así ha tratado de explicar a sus hijos de 7 y 12 años, Natalia, lo que está pasando en su país, en Ucrania, la situación que están viviendo. Natalia vive a solo 30 kilómetros de la capital, de Kiev. Se encuentra con toda su familia al lado de una base aérea ucraniana. Han pasado la noche bajo un intenso bombardeo de la aviación rusa y esta mañana han conseguido escapar de allí y refugiarse en una zona rural más segura. Dentro de una hora podrás escuchar su testimonio al completo en Mediodía COPE. Y persiste la volatilidad en los mercados energéticos por la crisis que se está viviendo en Ucrania. Se disparan los precios industriales en un 35% en enero con respecto al año anterior. Es la tasa más alta en 46 años. ¿Y cómo van los precios del gas y del petróleo a esta hora, Marta Ruiz?
Pues reflejando esa volatilidad, ahora el barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, está en los $95 frente a los 104 a los que llegó ayer. El gas holandés, el de referencia en Europa, cae un 20% después de repuntar ayer casi un 60%. El Midgas, el de referencia en España, se paga 113 euros el megavatio hora, un 30% más que ayer. Nuestra dependencia del gas y petróleo rusos es pequeña frente a la europea, pero todo afecta a Miguel Laseras, economista del Club Español de la Energía.
Aunque España tiene una dependencia muy baja del gas proveniente de Rusia, está totalmente abierta a los mercados internacionales. Y aunque no exista en graves problemas de abastecimiento, las tensiones que están ocurriendo en el mercado internacional de gas, pues sin duda tiene efectos también sobre los precios en España.
Más presión en un contexto de fuerte inflación.
Y Pedro Sánchez pide a Yolanda Díaz alinear los discursos de la coalición ante la invasión de Rusia. Según ha sabido COPE, la vicepresidenta fue requerida por el presidente del gobierno para evitar disonancias con los compromisos adquiridos por España ante nuestros socios europeos y en el marco de la OTAN. Ricardo Rodríguez.
El cierre de filas ha sido fruto de un acuerdo por parte de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, a la que requirió a mediar ante Unidas Podemos para evitar ningún tipo de disonancia con los compromisos adquiridos por España ante nuestros socios europeos y sobre todo en el marco de la OTAN. El análisis compartido entre el presidente y su vicepresidenta segunda fue el de entender que el escenario ha dado un vuelco y de hecho los miembros morados del Ejecutivo lo han asumido, olvidando al menos por ahora sus posiciones antiatlantistas, y Vladimir Putin ha pasado a ser tachado de zarista y de imperialista. La acción coordinada de los socios ante la agresión contra la soberanía de Ucrania permite incidir desde la Moncloa en sus peticiones de unidad y consenso frente al asedio ruso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la final de la Champions cambia de escenario y se va a jugar en Francia. Carlos Ganga.
Lo ha decidido esta mañana la UEFA. Le quita la final a Rusia. No se juega en San Petersburgo. La final de la Champions 21-22 se va a disputar en Saint-Denis, en el Estadio Nacional de Francia, el 28 de mayo. Lo ha adelantado Arancha Rodríguez en la cadena COPE. Y además, los partidos de los clubes rusos y ucranianos y de sus selecciones serán en campos neutrales. Pendientes también de la UEFA por el sorteo de octavos de la Europa League. En unos 10 minutos vamos a conocer los rivales de Barça, Sevilla y Betis en estos octavos de final. No se pueden enfrentar entre ellos y como posibles rivales aparecen Bayer Leverkusen, Olympique de Lyon, West Ham, Mónaco, Spartak de Moscú, Galatasaray, Estrella Roja y Eintracht de Frankfurt. En el Real Madrid, Alaba, ausente en el último entrenamiento antes de visitar mañana al Rayo Vallecano, y siguen las reacciones en el mundo del deporte sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Escucha la voz del piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz.
A mí no me apetece viajar a un país que está en guerra. No, ya no te digo ni a correr una carrera, pero ni siquiera coger un avión ni aterrizar en un país que está en guerra. Entonces, si partimos de esa base, la Fórmula 1 también pasa a un segundo plano, porque ¿cómo vas a coger un avión y aterrizar en un país que está en guerra? Es que no, yo no lo veo por ningún lado y a ver qué deciden al final. Creo que es puro sentido común.
Carlos Miquel, ¿qué más ha pasado en Barcelona y qué más ha dicho Carlos Sainz?
Bueno, ha dicho bastantes cosas, como que no se atreve a decir en qué posición están, pero que está muy contento con su monoplaza. Y también ha hablado de la posibilidad, le he preguntado, si ganaras el Mundial, ¿irías con el 1? Y se reía. Bueno, dice, mira, yo iría con el 55. Y digo, ¿eso significa que estás para luchar por el título? Bueno, pues ahí lo dejaba, guardaba un silencio. Russell está el primero en los tiempos, con Verstappen pegado, y Alonso sigue su coche en boxes después de romper el motor. Tiene muy difícil poder salir en lo que le queda de pretemporada al piloto asturiano, porque por la tarde correrá su compañero Ocon.
Y en tenis, Rafa Nadal ya está en las semifinales de Acapulco. Va a jugar la próxima madrugada contra Medvedev.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es viernes 25 de febrero. Aquí estamos. Nublado viernes en lo meteorológico y triste viernes. ¿Qué quieren que les diga? Con todo lo que estamos escuchando en toda la programación nacional de la cadena COPE que nos llega desde Ucrania. Lo nuestro es ahora hablarles de temática local e insular. Las 2 horas próximas de radio, las que nos separan de la 1 de la tarde en la mañana de COPE Tenerife. Y miren, a medida que nos siguen llegando esas imágenes, esas informaciones de lo que está ocurriendo en Ucrania, va increciendo, creo que, la indignación en toda la comunidad internacional. Y la verdad es que nos toca el corazón y el sentimiento escuchar a esos ucranianos que residen en Canarias, en Tenerife, que son bastantes, y no sé, se le parte uno el alma de escucharles lamentar este salvaje ataque por parte de un sátrapa del siglo XXI como Putin, que se ha pasado de la legalidad internacional por el forro de sus caprichos. Y aquí la verdad es que nos preocupa sobre todo que esta crisis internacional pueda afectar a nuestra industria turística, que viene arrastrando los efectos de una pandemia devastadora para el sector y que ahora, por enésima vez, parecía haber encontrado el camino de la recuperación. Por el momento, las noticias son relativamente positivas, aunque es muy pronto todavía. Lo ocurrido en Ucrania parece, repito, que no ha afectado a esta hora a las reservas turísticas en Tenerife, tal y como nos ha confirmado el destacado empresario hotelero José Fernando Cabrera.
En principio no ha habido ningún recorte de reservas, ninguna anulación. Si hay preocupación, o sea, más preocupación en todos los turoperadores y gente de viaje, que el conflicto se extienda, ¿no? No se quede solo en Ucrania, sino que se extienda a otros países limítrofes. También hay que decir que ahora mismo de Rusia prácticamente no están llegando a España turistas.
Como bien apunta Cabrera, una extensión del conflicto por la zona o una prolongación en el tiempo podría ser nefasta en todos los sentidos, y es normal que la preocupación sea patente en las empresas de turoperación. El sector hotelero en Canarias lleva demasiados varapalos en los últimos 24 meses, incluyendo un cero turístico, y los que han sobrevivido lo han hecho a base de ERTE y de créditos que no pueden durar eternamente. Y no olvidemos la segunda parte, no menos importante, de las consecuencias económicas de todo esto para las empresas turísticas y para las que no las son. La subida inmediata de la energía, los carburantes, las materias primas, va a propiciar una crisis económica, otra más, que nos va a castigar a todos, sin excepción. Vuelvo a pensar en los ganaderos, por ejemplo, con los que hablábamos hace algunos días, en los pequeños autónomos, en un montón de pequeños empresarios que verdaderamente lo van a pasar mal. En fin, terminaré este editorial de viernes con una frase de Juan Pablo II: la guerra es siempre una derrota de la humanidad. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Encantadísimos, como siempre, de acompañarles hasta la 1 de la tarde con Jorge Medina y con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá en la producción de este programa, con Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Juntos, en equipo, hacemos esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares ya de este viernes, mirando hacia la actualidad regional y local con Aída Martínez. ¿Qué tal? Buenos días, Aída.
Buenos días, Guillermo. Pues nos hemos levantado con esa mala noticia de que Ucrania afirma desde el Ministerio de Defensa que las tropas rusas ya se encontraban en Kiev, en la capital del país, y pues hasta hace un momento en la zona norte del Parlamento, a unos 9 kilómetros de... en el distrito de Obolón, estaban ya entrando las tropas rusas. Hemos recogido el testimonio de personas relacionadas con ambos países. Victoria es originaria de Ucrania y su hijo Nikita está intentando salir de Kharkov, la segunda ciudad más importante del país, que mientras tanto duerme en el metro para evitar la acción de las bombas.
Bajan al metro para evitar bombardear. Y mi hijo me envió un mensaje que a las 7 de la mañana salieron para comer algo, para dormir. Bueno, pero no tengo más noticias.
¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
Ayer por la noche. Eso fue que comentó mi marido, a las 8 de la tarde. Pero él me dijo que mamá, ahora vamos a comer y dormir un poco. Entonces estoy esperando que me conteste. Y le quedamos que él cada hora me envía un mensaje diciendo, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cosas.
Y Marina Dubinina es jugadora internacional de voleibol ucraniana, varios años asentada en las islas, tiene a su madre allí, pero en una zona que aún no está afectada por la guerra. Ha descrito el dolor y lo duro que está siendo para ella.
Me da muchísima pena, es algo increíble, y lo que dijo Olga, que nosotros, los que sobre todo nacimos en la Unión Soviética, para nosotros no había fronteras, todos éramos un país y todo está muy mezclado. No hay nacionalidades puras de la gente, no hay nadie ahí puro ucraniano, puro ruso, puro georgiano, hay mucha mezcla. Entonces, la situación que ha surgido ahora, que durante estos años, después de 1990, pues más o menos como se separaron nacionalidades. Pero realmente a mí me parece, claro, muy, muy, muy duro, mucho dolor siento también por esta situación.
Y ya de vuelta al archipiélago, Guillermo, justamente en estos momentos está debatiendo una moción de Coalición Canaria y Partido Popular acerca del tren hacia el sur, y esta propuesta de trenes tanto al sur de Tenerife como al sur de Gran Canaria lleva ya un tiempo sobre la mesa, y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, se ha mostrado partidario de este vehículo a medio plazo como forma de conectar las capitales con el sur de las islas, consumiendo menos territorio, como defiende Europa.
Es una infraestructura que las dos grandes islas y los núcleos de población que se quiere comunicar, el norte con el sur, con lo que significa eso, el aeropuerto, de tener comunicado a los dos centros urbanos más importantes, especialmente la zona turística con la capital, creo que no se debería renunciar a este tipo de alternativas a medio plazo. Insisto, porque es la que más menos va a consumir territorio, ¿no? Y ya en islas como concretamente Tenerife, ya no se puede consumir más territorio del que estamos previendo consumir para las nuevas vías que hay que hacer en los próximos años, ¿no?
Reparen ustedes en lo que ha dicho el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias del Partido Socialista, Chano Franqui, un hombre con todo el sentido común del mundo. Es que lo que dice tiene más razón que un santo. O sea, tiene que venir una persona de Gran Canaria a decirnos a Tenerife que no se puede escapar la opción del tren para la isla de Tenerife. Y mientras tanto, como apuntaba Aída, hoy tenemos pleno del cabildo y están bla, 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 y mareando la perdiz, y encargando otra vez otro estudio, y dándole vueltas al asunto, y diciendo que no hay consenso en la población, y Unidas Podemos intentando torpedear el proyecto del tren del sur de Tenerife. Es increíble, me parece increíble, la clarividencia. Lo claro que lo tienen en Gran Canaria, incluyendo al consejero regional, repito, un hombre de mucho sentido común, Chano Franqui, en todo lo que dice, ¿eh? Y que aquí estemos dándole todavía vueltas al asunto porque hay un partido, uno, que quiere boicotear todo este proyecto, que es Unidas Podemos. O sea, esa es la realidad del proyecto del tren de Tenerife, y van a conseguir a este paso que Tenerife se quede una vez más retrasada en este archipiélago. Es increíble. Chapó para Chano Franqui, ¿eh? Y espero que en ese pleno, hoy con mociones de Coalición Canaria del Partido Popular a favor del tren, o sea, alguien haga entrar en razón al grupo de gobierno. 11:14 minutos. Es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Sí, ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sí, 10, 10, 80, 11, por supuesto que sí, es nuestra central de WhatsApp, ustedes interactúan y comentan el programa con nosotros, 6, 10, 10, 80, 11, recuerden que en Twitter somos cope-tenerife, que en Facebook somos cope-tenerife la mañana y que en la web tienen la mejor plataforma de información aquí a nivel regional en cope.es/emisoras/tenerife. Hoy con John Lennon de fondo, estamos de los más pacifistas esta semana porque es que cualquier persona con dos dedos de frente, yo creo que tiene que sacar ese ramalazo pacifista, o sea, lo que estamos viendo en Ucrania, de verdad, sangra. O sea, ayer yo les voy a confesar que hasta me emocionaba, se me escapaba alguna lágrima viendo el partido de baloncesto entre España y Ucrania, a esos jugadores ucranianos que jugaron el partido, todo el pabellón de Córdoba de pie aplaudiéndoles, la gente llorando. En fin, es que es una sinrazón lo que estamos viendo. Es una sinrazón de tal magnitud que en pleno siglo XXI uno no se explica que estas cosas puedan pasar. En fin. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Saludo a ti y a los oyentes. Qué difícil es hoy ser optimista.
Sí.
Qué difícil. Aunque te agarres a cosas buenas, a cosas... Qué difícil porque te abruma la verdad que está ocurriendo.
Como ves el mundo así, la verdad, sí, Maricruz. Sí, sí, alguno puede decir, no, es que Ucrania que nos queda muy lejos. No, miren, Wuhan también nos queda muy lejos. O sea, Wuhan también nos queda muy lejos. Y fíjense lo que nos ha cambiado el virus. Y este hombre tiene pinta de que no va a parar aquí.
No,
se va a conformar con esto.
Porque
es que además... Hitler también empezó con los Sudetes. Sí. Y después fue Polonia. Y después ya fue Rusia. Y después fue Francia. Y después fue Holanda.
Pero había más ambiente de guerra en Europa y en América. Y ahora la gente no quiere guerra. No quiere guerra. No quiere guerra nadie. Y está él solo como un sátrapa ahí. Mira, es terrible, terrible. Terrible.
Estamos todos indignados, la verdad.
Vamos a ver, vamos a rogar a los...
sentimiento está con la gente, con los ucranianos, con los que están en Tenerife,
por
con
supuesto,
todos,
por todos. Todo, sí. Y con los rusos también, con los
también,
rusos que sí,
sí,
porque
sí. Los rusos de la ciudadanía no tiene culpa de tener
no tiene
el
culpa
gobernante
de
que tiene. Efectivamente.
Pues vamos a pedir a los santos que se ocupen un poco de esto. Sí. Cesárea, Donato, Victorino, Justo, Constantino y San Sebastián. Todos estos santos vamos a rogarles en el cielo que echen una manita para que...
Bueno, se nos está colando por ahí algún sonido, compañero.
Sí.
A ver, sí. Cumpleaños hoy, José María Aznar, 69.
Jesús, 69
años cumpleaños José María Aznar. A Nacho Cano, que cumple 59, el componente del grupo Mecano.
Sí,
y a Julio José Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, que cumple hoy 49 añitos.
Sí.
¿Qué frase hemos elegido, Maricruz?
Pues mira, una frase de Kant, que además he descubierto que se llamaba Manuel. Emmanuel Kant, filósofo. Sí, 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 dice, el sabio puede cambiar de opinión, que para eso es sabio, se lo digo yo. El necio, nunca. Nada, porque bastante necio es con decir su opinión, o sea que se calle.
No, aquí el necio es Putin.
No, la palabra no es necio, la palabra no, es más gorda, es más gorda, es más gorda, es más gorda.
Gracias, Maricruz, hasta dentro de un
ratito. Hasta luego, mi niño.
11:18, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Moisés Camuñas para conocer el tiempo para las próximas horas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados en las cumbres centrales, mientras que en el norte tendremos cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto tendremos intervalos nubosos, tendiendo a partir de mediodía a que queden cielos nubosos cuando no se descartan precipitaciones que podrán ser localmente intensas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, aunque bajarán ligeramente en el noreste y en las cumbres centrales, con máximas en general de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto de la Cruz y también en Candelaria, y de 16 en la Laguna. Por último, el viento será del norte de flojo a moderado y algo más intenso en medianías del norte y en el noreste y también en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte con nuestro compañero hoy, Carlos de Lorrieta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días. Un fin de semana intenso en lo que al panorama deportivo se refiere. Tenemos la última alegría que nos la ha dado el club voleibol Aris, que ayer en tierras serbias doblegó al Okantent Obrenovac por 1-3 en la ida de las semifinales de la SEB Challenge Cup. Lo podrán sentenciar el próximo miércoles en el Pablos Abril las jugadoras que mañana reciben precisamente al cuarto clasificado en la competición doméstica, el Aro Rioja. En un fin de semana en el que mañana sábado tendremos al Club Deportivo Tenerife rindiendo visita en Anduba al Mirandés. La intención es la de conseguir por séptima jornada consecutiva puntuar después de que los blanquiazules cayeran, fíjate tú, en el derbi ante la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quién decía que el derbi iba a desgastar algún equipo? Ramis debe decidir, eso sí, entre Enrique Gallego o Mario para la punta de ataque. Y en baloncesto no juega el Lenovo Tenerife, pero sí que lo hace el Clarinos Tenerife, recibiendo mañana desde las 7 de la tarde al Araxi de una vieja conocida como es Tanaya Atkinson, que volverá a pisar el parquet del recinto deportivo de los Majuelos.
Estupendo. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
El deporte que tampoco está exento del tema de Ucrania. Ya saben que la final de la Liga de Campeones, la han escuchado en el boletín informativo, se pasa a París, se tenía que jugar en San Petersburgo y también se han suspendido algunos partidos que tienen que ver con equipos rusos. 11:21. Vamos a empezar por ahí justamente. Hacemos una primera pausa y estamos saludando ya a protagonistas. Venga.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La tienda 5 Océanos de Candelaria está de estreno.
Nos hemos trasladado a una tienda más grande, solo a unos pasos de la que ya conoces, también en la Rambla de los Mencelles, pero en el número 16.
Hasta el 1 de marzo, muslo de pollo sin cadera a 1,30 al kilo. Solo en la nueva tienda 5 Océanos de Candelaria.
Además, también abrimos los domingos.
5 Océanos Candelaria, Rambla de los Mencelles 16.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:24, nuestra primera llamada del día tiene que ver con Ucrania y con los ucranianos residentes aquí en Canarias, en la isla de Tenerife. Ayer hubo una concentración de ellos, justamente en Adeje, para pedir que toda esta locura pare. Es un placer saludar a Dimitro Satruk, espero haberlo dicho bien, que es vicepresidente de la asociación de Oberik. Es la primera asociación ucraniana en Canarias. Dimitro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, saludos.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cuál es su estado de ánimo, Dimitro, antes que nada?
Pues para empezar, nada, que estamos, claro que no estamos para echar flores aquí, pero muy preocupados porque está ahora el segundo día de combates calientes en Ucrania por parte de ataques rusos con misiles balísticos por todas partes. Hoy por la mañana me llamaron también mis padres que están por ahí en una ciudad natal mío en el lado de la frontera, que también tenía que bajar por la noche a los sótanos porque había una alarma aérea, sí, pero gracias sí. A Dios que no había nada grave, pero también estaban atacando los aeropuertos, los bases militares ucranianos otra vez esta noche también.
Dimitro, las fuerzas rusas están ya en Kiev, por lo que han informado los compañeros a nivel nacional. ¿Ustedes realmente esperaban que esto llegara a este nivel, a ver los tanques rusos entrando en la capital de tu país? ¿Ustedes podían presumir que esto iba a pasar?
No, eso claro que para vivir en año siglo XXI y pensar que un país puede invadir otro por territorio y estar en tanques en ciudad como Kiev, eso solo puedes imaginar algún sueño mal, ¿sabes? Entonces, y eso claro que está pasando ahora, eso no puede entrar en la cabeza de ninguna persona que puede pensar bien y estar bien, ¿entiendes? Por eso claro que estamos ahora en combates con en calles de Kiev y eso es impresionante, no hay palabras para eso. Es un crimen de guerras, crimen contra humanidad, no sé qué decir.
¿Tú cuántos años llevas viviendo aquí en Tenerife, Dimitro?
En Tenerife ya 2 años llevo, sí.
Dos años.
Pero en España ya casi de año 2000, casi 22 años.
¿Y cuántos ucranianos hay en Tenerife y en Canarias? ¿Tienes más o menos una cifra aproximada?
Sí, es un poquito, los datos se diferencian, pero dicen unos que 1.500, pero yo creo que hasta 3.500 oficialmente ahora están ucranianos que viven aquí en Canarias. Puede ser aumenta más población, porque ahora tenemos tratado con Unión Europea que sin visado pueden venir por 3 meses, y conozco ahora mucha gente aquí que también han venido y no pueden regresar ahora porque no hay vuelos, no hay conexiones, estamos tratando un poquito para recolocar a esta gente.
¿Y cómo es la relación, por ejemplo, porque rusos hay muchos también, por ejemplo, en el sur de Tenerife? Es decir, ¿la relación hasta este momento siempre ha sido buena entre ustedes aquí, en la distancia, o no?
Sí, no, estamos aquí, claro que hay rusos que no apoyan la política del Putin y con eso sí vamos bien, pero hay también la gente que vive ahí y que están con propaganda rusa que desde 2014 están diciendo que ucranianos no existen, Ucrania no está, eso solo hay que escuchar Putin, que está diciendo él mismo, que Ucrania no existe, ucranianos no existen y todos somos iguales. Entonces, por eso él entró y dice que va a eliminar toda la Ucrania, pero eso es guerra, tercera guerra mundial, ¿sabes? Entonces, llevamos con algunas personas que están bien aquí, pero también apoyando ayer estaban muchos rusos también, que están contra la guerra y contra la política de Putin, pero también hay rusos que están muy, muy contentos que entraron en nuestro país y están matando a la gente.
Dimitro, ha dicho el presidente Zelensky, el presidente de tu país, que están solos en esta pelea. Es decir, la comunidad internacional parece que no quiere entrar en una guerra, ¿no? Si no hay sanciones económicas de otro tipo hacia Rusia. ¿Ustedes, los ciudadanos ucranianos, cómo se sienten? ¿Se sienten abandonados? ¿Cuál es el sentimiento también, de ustedes?
Sí, también lo mismo. Por ejemplo, 2014, cuando entraron en Ucrania, pero eso no fue nuestro país, no fue al principio que entraron rusos con guerra. Era desde el principio Moldova, en 1991, luego entraron en Chechenia, aniquilaron totalmente el chechenos, luego Georgia 2008, luego Ucrania ahora 2014, y Unión Europea solo diciendo sanciones, que no vamos a dejar que entren los senadores rusos en país, no sé qué, sanciones, pero eso sanciones para Rusia, para un país que dentro de 30 años llevaba precios por petróleo y gas y ellos acumularon sumas increíbles, entonces ellos pueden aguantar 50 años de esas sanciones. Si hubiera sido sanciones dejar que comprar Unión Europea gas, el petróleo a Rusia, podría ser que Putin pensaba 2-3 veces para entrar con guerras en otro país, pero como seguía eso todo, y Alemania apoyaba y Francia apoyaba hacer este acueducto de arriba para poner petróleo aquí sí, en Unión Europea, sí. Entonces Putin sabe que tiene aliados, tiene Alemania, tiene Francia, y estamos abandonados, como dice el presidente ucraniano, eso es normal.
Están acorralados, ustedes lo ven así.
Sí, por aquí.
Sabemos que tu país es un país muy importante a nivel económico, por muchos minerales, carbón, titanio, etcétera.
Correcto,
que
sí,
tienen.
Sí.
Son, digamos, el granero que seguramente de toda la zona, producen mucho trigo, mucho aceite de girasol.
Correcto.
Pero el componente religioso también hay que tenerlo aquí en cuenta.
El componente religioso es también, porque nosotros, para que no entrar mucho en historia, ustedes sí pueden mirar solo que en Kiev ya estábamos haciendo universidades en el siglo XI, pero en Moscú hasta el siglo XIV, XIII no había nada. Entonces nosotros reconquistamos esos terrenos y pusimos a cultura y todo a ellos. Pero luego ellos se juntaron con mongolos tataros y siguen con ellos. Entonces ellos ahora están contra nosotros y diciendo que somos misma gente. Entonces, no quiero decírtelo, pero eso religioso es también la misma cosa, que el Kiev estaba ya por Bizantía y cristianismo llegó en siglo IX. Entonces, siglo X y Rusia no existía. Y llamábase por otro modo, llamábase Moscovia, que solo zar Pedro Grande en 1720 nombró este Moscovia, zarsko Moscovia, él nombró Rusia. Pero Rusia siempre era Ucrania. Entonces, toda la historia de Rusia es mentira hasta ahora. Todo lo que está diciendo Putin, que Ucrania no existía, ucranianos no hay como nación, no hay que ni siquiera comentar esas cosas.
Ya. De todas formas, todos nos hacemos una pregunta, Dimitro, es decir, si esto, ¿tú crees que puede ir más allá de Ucrania? Es decir, si al final Putin quiere establecer una nueva URSS, pueden pelear los
sí,
países
correcto,
bálticos.
Correcto,
¿tú crees que Putin no se va a parar aquí? Que no,
claro
esto
que
no va a acabar
parar,
en Ucrania.
Eso no va a parar, eso ya él dice que tiene que sacar OTAN todas las fuerzas suyas desde Polonia, desde Bulgaria. Desde Bulgaria, desde los países que ya están en OTAN, desde países pribálticos. Él ha dicho que va, si no van a sacar OTAN sus fuerzas y americanos no van a coger sus fuerzas desde Europa, él va a seguir y está loco. Él quiere renovar Unión Soviética número 2 y también poner, como antes había este pactado de Varsovia, países de este, Polonia, Hungría, Chequia, Yugoslavia, que entran también en su dominio. Entonces él no va a parar. Eso, historia se repite, es lo mismo que con Hitler. Hitler empezó poco a poco con Austria anexo y luego cogiendo países hasta que no entraban ya en guerra total todo el mundo. Entonces, si no han parado el Putin en años 90 cuando entraba en Chechenia aniquilando la gente que nos sirvió, y Georgia luego Ucrania, y si piensan la gente en Europa que eso va a pasar así de lado, eso se equivocan mucho,
Qué grave, qué grave. Oye, ¿tienes miedo por tus padres? ¿Qué te han dicho? ¿Has podido hablar con ellos?
Claro,
¿qué situación
sí,
están?
Hablé por la mañana, sí, estaban preocupados, claro, que dicen que estaban ahí aviones de combate por todos los lados. Yo veo que ahora también información de ejército ucraniano que ya están derribados como 2 aviones rusos, tanques también, un montón de derribados, casi tenemos 500 personas, soldados muertos ucranianos, y doble casi tenemos personas de soldados rusos muertos. Entonces han derribado ya un montón de tanques, como 40 o 50 de parte de Rusia. Derribaron 7 aviones de combate, 6 helicópteros, pero también tenemos de nuestra parte también un montón de gente que ya sufre y un montón de gente muerta. No hay que
decir nada más. Decías que había la comunidad aquí ucraniana ahora mismo está incomunicada, es decir, no pueden, nadie puede volver a su país. No sé si alguien se lo plantea
claro,
en este momento,
claro,
pero bueno, están
sí,
incomunicados,
sí, sí,
evidentemente.
Sí,
¿no?
Sí, no, comunicados todavía hay comunicación, eso que me sorprende también, porque yo sé que cuando entraron en Georgia ellos dejaron sin comunicación, sin internet, sin nada. Pero en Ucrania todavía podemos llamar a nuestros familiares y podemos conectar por internet y eso me sorprende mucho. Pero en cualquier momento, desde hoy, yo sé que el presidente de Ucrania ha dicho que no hay que hablar mucho por teléfono porque están ya intervenidos todos los teléfonos y los rusos van a saber que dónde están el ejército ucraniano y todas las cosas. Por eso que no hablamos mucho sobre el tema ese.
¿Ustedes aquí en Tenerife van a hacer algún acto más, alguna concentración más estos
sí,
días?
Sí, sí, vamos a hacer una concentración dentro de 2 días en Los Gigantes y estamos pensando a ver si podemos también hacer algo en Santa Cruz. Ahora, no sé, mañana pasado, a ver si para que nos apoyen también la gente y no sé qué pueden hacer, claro, ustedes, pero por lo menos que damos voz que tenemos que parar esta guerra.
Como ciudadano ucraniano, tienes los micrófonos de la cadena COPE, ¿qué le dirías tú a la comunidad internacional, qué le dirías a la Unión Europea, a la OTAN, ¿Qué, cuál es tu sentimiento? ¿Qué mensaje?
No sé, ellos tenían que hacer desde 2014, cuando entraron en el país, en Ucrania, cogieron, anexaron Crimea, y empezando la guerra, hemos tenido que actuar ahí en estos tiempos, que tenían que poner, no sé, que hemos pedido desde 2000. Yo estaba todavía viviendo en Ucrania en años 90 y ya tenía una fundación que llamaba Ucrania más NATO, OTAN. Eso ya hemos querido de que Ucrania entra en 1995. Yo tenía una fundación que hemos trabajado para que Ucrania entra en OTAN. Pero claro que desde 95 ya tenemos 2022 y por eso ya estamos ahora en guerra total contra Rusia. Como ya estamos pasando de lado a nosotros, siempre dejando, diciendo sí, sí, ustedes tenéis que cambiar a eso y vamos a entrar con OTAN, vamos a entrar en la Unión Europea y ya lo que tenemos es lo que también cerraron ojos a nuestro lado, pero nosotros somos el país más grande de Europa, estamos en el centro de Europa y libertad es más importante para la gente de Ucrania. Por eso estamos ahora en guerra, es totalitarismo contra libertad. Estamos siempre como de frontera para buenos y de malos, eso que puedo decir ahora.
Efectivamente. Dimitri, ha sido un placer escucharte. Nos ponemos a tu disposición. Cuando hagan alguna concentración en cualquier punto del eje, nos avisas, la comunicamos y que sepas que el sentimiento... Bueno, evidentemente nadie quiere una guerra total, pero el sentimiento de la gente está con ustedes, con el pueblo ucraniano.
Pues, muchas gracias por apoyo.
Muchísimas gracias. Españoles. Gracias, de verdad. Bueno, pues es Dimitri Sachu, presidente y vicepresidente de esta asociación Oberic, que es la primera asociación de ciudadanos ucranianos en Canarias. Leo algunos mensajes en el 610-1080-11. Dice por aquí un oyente: el siguiente objetivo de Putin será Georgia, donde hay una situación parecida a la de Ucrania, con dos territorios controlados por Putin, Osetia del Sur, al norte de Georgia, y Abjasia, junto a Crimea. Estuvimos en Georgia y en todos los centros oficiales donde las banderas de la Unión Europea están deseando unirse a la Unión Europea y a la OTAN. Otro oyente que nos dice por aquí: esta guerra no es de los rusos y es del gobierno de su líder Putin, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: el PSOE está acogido por Podemos, qué triste, en referencia al tema del tren que comentábamos antes. Otro oyente que nos dice por aquí: hola Guillermo, con todo el cariño, que el tren es necesario, será tu forma de ver el futuro, tuyo y de los que lo comparten, ni siquiera en Gran Canaria, necesario, no. Otra cosa es que cada gobierno del Cabildo o de ayuntamientos haga los proyectos que los identifiquen para que voten de nuevo, pero necesario para vivir no es, dice este oyente. Cada uno opina lo que quiera, amigo, evidentemente, cada uno tiene su opinión y las respetamos todas. Otro oyente que dice por aquí: Guillermo, buenos días, con los pelos como escarpias de escuchar a este señor, felicidades por la entrevista, todo mi ánimo al pueblo de Ucrania. Bueno, 7:37, venga, hacemos una segunda pausa y seguimos.
Ya puedes instalar placas solares en Canarias con MediaMark. Llena tu casa de energía limpia con la fuente inagotable del sol y ahorra en tu factura de la luz. Nos encargamos de todo para que tú no te preocupes de nada. MediaMark, hecho solo para mí.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Silencioso, limpio, rápido, sin atascos, con total movilidad. Así son nuestros patinetes eléctricos. Ven a 360 Scooters. Tenemos lo que estás buscando con los precios más competitivos del mercado. Visítanos en 360scooters.com.
Ven a Extinstel Villa en Santa Úrsula, tu tienda especializada en venta, instalación y mantenimiento del sistema contra incendios. Y si lo necesitas, también te ayudamos con electricidad y fontanería. Extinstel Villa, estamos en calle La Isa, en Santa Úrsula, a escasos metros de Hiperdino. Extinstel Villa, más de 10 años, nos avalan. Síguenos en redes.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 2 de la tarde, el equipo de Ramis busca 3 nuevos puntos lejos de la isla. En directo desde Anduba, Club Deportivo Mirandés, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Pensando yo
que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos los libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:41, cambiamos el tercio, hablamos de sanidad. Ayer hablábamos con Mercedes Cueto, con la gerente del Hospital Universitario de Canarias, y ojo, vamos a escucharla, porque alertaba de que las urgencias están ahora mismo atestadas, no ya de casos de COVID, sino por todas las patologías crónicas que no se han atendido en estos dos años. Escuchen.
Sí, sí, las urgencias de con respecto a otros años en ese momento están muy con una saturación grande, y en nuestro caso no bajamos de 240 urgencias al día, cuando la media del hospital en situaciones pre-COVID era una media de 180, 186, o sea que sí que lo estamos notando.
Insisto, por esas patologías que no han sido tratadas debidamente. Yo no sé qué opina de todo esto el presidente de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, don Guillermo de la Barrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Ay, muy buenos días.
¿Era esperable, era predecible esta situación?
Lógicamente. Nosotros ya venimos diciendo desde que empezó el COVID que, desgraciadamente, la pandemia no iba a ser solo una pandemia por el coronavirus, sino que esta pandemia iba a arrastrar una serie de pandemias, como son la pandemia económica que estamos sufriendo y, fundamentalmente, la pandemia que vamos a sufrir por las listas de espera y por todos los pacientes que no han sido debidamente controlados y debidamente diagnosticados ni debidamente tratados.
Fíjense que es una situación idéntica a la que también nos comentaba Ana Joyanes, la portavoz de Médicos de Atención Primaria, es decir, que nos decía, sí, estamos viendo ya menos pacientes COVID, pero ahora tenemos un volumen de pacientes crónicos que no hay precedentes, con lo cual, evidentemente, a nivel de gestión dentro del sistema sanitario, ¿se podrían haber hecho mejor las cosas? Esa es la pregunta, Guillermo.
Hombre, por supuesto que se podrían haber hecho mejor las cosas, y de hecho, en muchos sitios, en muchos países, lo han hecho mucho mejor. Mira, vamos a ver, el problema ahora no es solo que el volumen de pacientes que están aumentando más en atención primaria, con lo cual la sobrecargan más, sino que esos pacientes, la mayor parte, los de los crónicos, están descompensados. Y ya cuesta bastante esto, volverlos otra vez a llevar al redil, como vulgarmente se dice. Pero ya viste la noticia el otro día en un periódico de Gran Canaria, en la cual una señora tardó 16 meses en ser diagnosticada de un cáncer de colon, y en esos 16 meses pues llegó a un grado de diseminación importante. ¿Y cuántas habrá como esa señora? ¿Y cuántos habrán muerto precisamente porque no? Yo tengo un caso de un amigo en Madrid, porque no se ha hecho un control exacto de lo que de por qué no se ha llevado lo que podíamos llamar dos tipos de atención. La atención COVID, que hay que hacerla por el problema, y la atención no COVID. En muchos países lo que se ha hecho es, se han cogido locales, como se hizo aquí con el centro de congresos y todo este jaleo que se transformó en una UBI de prisa y corriendo, pues allí transformaron montones de locales y alquilaron locales y los transformaron en consultas. ¿Y qué consiguieron con esto? Pues bueno, realmente el equipo de especialistas, por decirlo de alguna forma, que van a tratar o que tienen que tratar el COVID es un equipo especialista relativamente reducido, donde están la gente de cuidados intensivos, donde están, en todo caso, los internistas, los epidemiólogos, etcétera, 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 y en todo caso, pues, los de respiratorio, etcétera. Bueno, pero un dermatólogo, por ejemplo, un oftalmólogo, por ejemplo, ¿qué pinta en todo esto? Si tú hubieras cogido un sistema en el cual todas estas personas hubieran seguido con sus consultas de especialidades fuera de lo que podríamos llamar el circuito COVID, pues no estaríamos en la situación que estamos ahora, que desgraciadamente no sabemos los números, entre otras cosas, porque nunca la consejería ha sido muy transparente, que digamos, pero no sabemos los números reales. Pero los números reales pueden ser terribles, pueden ser espantosos. Y desgraciadamente, pues ahora que está ocurriendo, pues bueno, dicen que bueno, que el problema del COVID, pues el COVID, ahora que no viene COVID, bueno, señores, vamos a ver una cosa, estamos todavía, no hemos controlado esta epidemia. Y si nosotros nos basamos en los niveles de riesgo aprobados por la consejería y por el ministerio y por tanto por todas las consejerías, nos damos cuenta de que en los parámetros fundamentales, que son esto, la incidencia a 7 y a 14 días, estamos en Canarias en riesgo extremo. Y te explico por qué. Porque la incidencia en 7 días está en 400. Y el riesgo extremo es una incidencia en 7 días por encima de 125. Y estamos en 400. Y el riesgo extremo en 14 días está en 250 y nosotros estamos en 550.
Con lo cual no está de acuerdo en que el gobierno de Canarias haya disminuido el nivel de Tenerife ayer, por ejemplo, que va a permitir reuniones de 12 personas, 100% en exteriores, 75% en interiores.
Bueno, no, ni eso, ni la trampa que hicieron de coger el nivel 4, pasar nivel 3, el 3 al 2, al 2 al 1, eso es una idiotez, porque el sentido común, ¿qué es lo que dice? Que a mayor riesgo, mayores medidas. No a mayor riesgo, menos medidas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que todo eso ha significado que haya discretos repuntes de nuevo en los contagios. Y hay discretos repuntes de nuevo en los contagios por la sencilla razón de que se han hecho una medida, vamos a llamar, para tapar las cifras, que es la de hacer menos del 50% de los test que se hacían antes del 15 de enero se están haciendo y, por tanto, hay menos contagios. No se está haciendo.
Pero hay que mirar las cifras de incidencia acumulada o hay que mirar las cifras de ocupación de camas hospitalarias y, sobre todo, de saturación de UCI. ¿Quiere decir?
Vamos a ver. Esos son factores que hay que mirarlos todos en conjunto. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de la mortalidad, si quieres. Entonces, ¿qué ocurre con la mortalidad? El virus es menos contagioso, el virus tiene menos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el virus es mucho más contagioso y por tanto hay más enfermos que se contagian y por tanto hay más muertes. Mira, en lo que vamos nosotros de este mes, vamos ya por los aproximadamente 144 fallecidos. Y seguimos teniendo cifras 4, 5, 8, 10, todos muertos diarios. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se están produciendo eso? Porque hay muchísimos más contagios. Y son contagios que no se están contabilizando. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser menos, es más leve los síntomas de la mayor parte de los pacientes y por estar mucha gente vacunado, la sobrecarga no se está viendo en los hospitales, se está viendo en la atención primaria fundamentalmente. Entonces, yo ayer tuvimos nosotros, nuestra federación tiene reuniones prácticamente todos los meses y algunas veces dos y tres veces con especialistas de otros sitios. Y ayer por la tarde estuvimos durante más de dos horas con el catedrático de salud pública de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, en Baltimore, en Maryland. Y las cifras que nos dio del estudio que terminaron ellos a fecha del 21 de diciembre son verdaderamente espantosas. Si miramos, por ejemplo, en Europa, es curioso que los países del norte han tenido una mortalidad y han tenido una incidencia muchísimo más baja que los países centroeuropeos y siendo la más alta de todas el sur de Europa. Te puedo poner un ejemplo. En este momento hay unas tablas que tengo ahora mismo enfrente que son de Europa y de Estados Unidos y de Inglaterra, por ejemplo, y el índice de mortalidad por 100.000 habitantes, el más alto de todos, es el de España, con 88.82. Y, por ejemplo, Suecia solamente ha tenido 60.85. Estados Unidos, 75.57. Y, por ejemplo, Inglaterra, que ha sido de los más,
sí,
así, 79.14. España ha tenido el mayor índice de mortalidad. Pero es que si después nos vamos, por ejemplo, a la tabla en la cual se...
Sí. Guillermo, no tengo más tiempo, pero la conclusión a ese dato, ¿cuál sería, digamos, en 30 segundos?
La conclusión de Tarbaco es que estamos todavía en plena pandemia, que no hay que relajar y que estamos en un nivel de riesgo máximo de contagio.
Perfecto, ha quedado bastante claro. Guillermo de la Barrera, presidente para la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ti, hasta luego.
Venga, 9 para las 12, vamos a nuestro tiempo.
Finanza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Saludamos a Alberto Génova. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Guillermo, muy buenos días, ¿qué tal?
Y también a Gerardo Pérez. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todos mirando un poquito hacia Ucrania, Alberto, Gerardo, y sobre todo las consecuencias económicas que va a tener para todos, que nos va a tocar, Alberto, en el bolsillo, yo creo, a nivel de inflación, de crecimiento de precios, y a saber también en nuestra industria turística, ¿no?
En el bolsillo, en la cuenta corriente y en el dinero que tengamos debajo del colchón. Es decir, el impacto que esto va a tener va a ser tremendo. Tú lo has dicho, primero. En la industria turística no es solo el tema de que si perdemos o dejamos de perder tantos visitantes desde Ucrania y desde Rusia, sino que en tiempos de crisis, en tiempos de peligro, pues preferimos quedarnos en casa, ¿verdad? Segundo, Ucrania yo creo que es uno de los grandes granero del mundo, producción de grano por parte de Ucrania es muy importante. Ucrania tiene pozos petrolíferos. Ucrania tiene mucho mineral. Ucrania tiene tierras raras. Es que, y todo esto al final va a dejar de fluir a la economía mundial y por tanto eso va a significar un incremento de precios. Si después, y termino Guillermo, si a esto le añadimos que la solución que encuentran Estados Unidos y la Unión Europea es ponerle sanciones económicas a Rusia, esas sanciones económicas a Rusia, ¿quién las va a pagar? El ruso que está en la calle de Vladivostok tomándose una botella de vodka, o nos va a repercutir a nosotros, y somos nosotros en definitiva quienes vamos a soportar el coste económico de esas pretendidas sanciones a Rusia.
¿Tú cómo lo ves, Gerardo?
Sí, no, la verdad es que no se puede ser otra cosa que pesimista a la hora de analizar el panorama que nos toca, y sobre todo a la hora de ver la racha que llevamos, porque hemos empatado lo que es el Brexit con lo que es la pandemia, ahora con una guerra, y claro, parece que no hay margen alguno de respiro, porque con independencia de que con la pandemia se pueda estar diciendo que ya la sexta ola está bajando y que a lo mejor había un hilo de esperanza al final del túnel, ahora de repente esta guerra, que aparte de todo lo que ha dicho Alberto, ¿no?, energéticamente va a pasar factura, económicamente va a pasar factura, aparte de que, evidentemente, moral y éticamente, una guerra nunca es deseable, o sea, aparte de ya otro tipo de cuestiones. Y por lo tanto parece que seguimos acumulando malas noticias de una envergadura muy, muy trascendental.
Demasiado, diría yo, porque es que es lo que dice Alberto, es decir, no es ya que vengan o no vengan más turismo ucraniano o más turismo ruso, es lo que a todas las empresas les va a costar cualquier cosa, quiero decir, y eso al final repercute en la economía de todos, lógicamente, ¿no?
Y Gerardo ha dicho una cosa que es importante, que ha recordado lo que es la guerra y lo que representa la guerra. Y no nos olvidemos de una cuestión, y Gerardo seguro que esto me corrige y me apunta mejor. No nos olvidemos que en 1938, cuando un señor llamado Hitler quiso lograr una expansión territorial, pues ciertos dirigentes pensaron que lo podían amansar a base de darle concesiones. Vamos a darle concesiones y así amansamos al monstruo. Churchill respondió, dice, lo único que hemos conseguido es que hemos ganado la humillación y además vendrá la guerra. Efectivamente, después vino la guerra. Cuando a Putin no se le paran las patas y a Putin se le permite que invada Ucrania, lo que nos tenemos que plantear es, ¿y cuál va a ser el siguiente paso que va a dar Putin? Y esto es como en el colegio. En el colegio, ¿cómo parábamos al matón? Haciéndole frente.
Mientras claro, que pero no la pregunta que yo me hago, Alberto, es si realmente estas sanciones económicas le van a hacer moverse en una pieza. Mira, hay un oyente que me pregunta aquí una cosa que no sé lo que es. Dice, Estados Unidos e Inglaterra han aprobado incluir las sanciones el SWIFT. ¿Podría preguntarle a Alberto Genova exactamente qué es esto? Pues no sé lo que es el SWIFT, ¿verdad?
Sí, es una forma de financiación, un mecanismo de financiación. Que es tan complejo, no porque yo no lo sepa, que lo sé poco, sino que como no lo pongamos a explicar, lo vamos a liar. Pero en definitiva, son instrumentos de financiación. Es tanto como decir lo relevante. Oye, sí. Hay, creo recordar que las cifras son 13 billones con B de dólares de Rusia bloqueados en Estados Unidos. ¿Tú crees que Putin va a quedarse quieto, parado, ante tal medida?
Sí, pero vamos a ver, si esto se prolonga mucho tiempo, necesitarán financiación, necesitarán recursos, me imagino. Quiero decir.
Por eso,
tan ilimitados los recursos de Rusia que podría mantener una guerra en el tiempo, por ejemplo.
Por eso te digo que lo que nos tenemos que plantear es, ¿y qué va a venir después? ¿Por dónde va a salir Rusia? ¿Por dónde va a salir Rusia para resolver esta cuestión? ¿A qué alianzas va a llegar Rusia con China para tratar de buscar salidas económicas, salidas financieras a su situación? Es que no es solo que se tire un misil, es que el problema que tenemos delante, yo no soy especialista, no se trata de echar un misil, es que el problema que se nos viene por delante es de muy alto calado.
Fíjate, Gerardo, que hablábamos al principio con el presidente de la Asociación Estado de Ucranianos aquí en Tenerife, que nos decía que Putin no va a parar aquí. O sea, ellos están convencidos que esto va a seguir y que puede seguir hasta las repúblicas bálticas incluso.
Evidentemente, ya se ha apuntado. Es decir, uno a veces puede negociar o puede intentar algún tipo de acercamiento diplomático cuando enfrente se tiene alguien que es capaz de razonar y tiene un mínimo serie de principios comunes, pero esto, cuando tienes enfrente a alguien que por su ambición o por su ansia de poder o por su irracionalidad es incapaz de una mínima concesión y negociación, la vía diplomática o la vía de intentar negociarla la tienes realmente vedada. Esto es como sentarse, claro, a negociar con talibanes.
Sí, no, está claro. Sí, no puede ser. Es un buen ejemplo, es una buena comparación porque se está poniendo al mismo nivel, desde luego. Gerardo, Alberto, tenemos que dejarlo aquí. Un abrazo fuerte a los dos, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, Alberto. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muñoz. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Boletín de las 12. Situamos cómo están las cosas a nivel...